Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí, participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite. Con deudas que no podéis saldar. Los que ganen los 6 juegos obtendrán una gran suma de dinero.
¡No es justo! ¡No se puede matar a alguien así!
Os recuerdo que estamos aquí para daros una oportunidad.
¿Y a qué vamos a jugar?
Nos han hecho jugar un juego que jugábamos de niños. El siguiente a lo mejor también lo es. Tienen reglas muy simples.
Esto es el infierno y no hay reglas.
Pues se oye por cada esquina y se escucha acerca de esto por todas partes. Es la serie de moda que se postula como candidata a fenómeno. Y para hablar de este fenómeno hemos traído a Javier García Arevalilla, nuestro especialista en series. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Cristina. A ver, tenemos clara candidata a mejor distopía de los últimos años. Y una apreciación antes de empezar, si todo el mundo está hablando de ella es que algo tiene. Es lo que voy a intentar desgranar en los próximos minutos para quien aún no se haya decidido a empezarla.
Hablamos del Juego del Calamar. Es una producción coreana que tiene a todo el mundo enganchado a la pantalla y hasta aprendiendo coreano. Vamos a ver por qué. ¿Qué tiene esta serie que tanto nos ha enganchado?
Fíjate que la base argumental nos puede sonar a cosas que ya hemos visto, como Battle Royale, como los Juegos del Hambre, Saw... Pero tiene algo que consigue aportar más, en mi opinión, que estas producciones.
Has citado unas producciones distópicas porque la serie, desde luego, se encuadra en este género. Una idea de un futurible monstruoso. Sí. Una invitación inesperada a lo que al principio parece una simple semana de competiciones deportivas a cambio de un suculento premio. Eso sí.
100.000 wones. Puede ganar mucho más jugando durante unos días. ¿Es una nueva estafa piramidal? Te has equivocado de tío. Yo no soy tan ingenuo.
Señor Son Gi-hun, ha firmado una renuncia de derechos físicos. 47 años, educación, Instituto Técnico de Teján. Ex empleado de Dragon Motors. Lo dejó hace años. Abrió un restaurante de pollo y otro de bocadillos. Ambos fracasaron. Ahora trabaja como chofer. Se divorció hace 3 años y tiene una hija de 10 años. Actualmente debe 160 millones a un usurero y 225 millones al banco.
¿Cómo te has atrevido a investigarme?
No nos quedan muchos huecos libres. No dude en llamarme.
Claro, algo importante es entender al protagonista, el punto de partida, que es lo que hacemos en los primeros 20 minutos de la serie.
Sí, de una forma un pelín intensita, pero es que es una producción oriental, específicamente coreana. El caso es que consigue que empaticemos con un padre fracasado, arruinado, desesperado, que de repente tiene delante una oportunidad de solucionar todos sus problemas.
Problemas que parecen concentrarse, como los de tantísima gente, en torno al dinero, claro.
Ese es uno de los puntos clave, efectivamente, y me atrevo a decir que es una de las aportaciones antropológicas más interesantes de la serie, con una profundidad que no he visto en otras distopías. El caso es que 455 personas tienen el mismo problema que nuestro protagonista y aceptan el reto que les lleva a una sala gigante con unos maestros de ceremonias bastante perturbadores.
Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen los 6 juegos obtendrán como premio una gran suma de dinero.
¿Y por qué tenemos que creeros? Nos dormisteis, nos quitasteis todas nuestras cosas y nos habéis traído a este lugar.
Tomamos estas medidas para mantener nuestra confidencialidad mientras os traíamos aquí. Os lo devolveremos todo cuando los juegos terminen.
¿Por qué lleváis esas máscaras?
No revelamos las caras ni ningún tipo de información privada de nuestro personal. Debemos hacerlo por nuestra privacidad y para que los juegos sean justos. Entendedlo.
Bueno, no me voy a detener en las referencias estéticas, que son increíbles. Y no me voy a adentrar, lo voy a intentar, en spoilers. Pero hay cosas que podemos avanzar. Esto no es un juego inocente, no es un Grand Prix. Los 456 firman lo que les vaya a pasar y tienen una vía de salida si la mitad más uno vota por acabar el juego.
Y comienzan los juegos, que creo que podemos mencionar al menos algo del primer juego.
Bueno, son versiones macabras de juegos infantiles, macabras por las consecuencias que tiene perder. Y el primero es Luz Verde, Luz Roja, que está por todo internet, o como yo lo conocía de niño, el mítico 1, 2, 3, pica pared.
El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis Luz Verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados.
¿Luz Verde, Luz Roja? ¿No jugábamos a esto cuando éramos niños?
Os lo repetiré.
¿Sí?
Joder. ¿Podéis moveros únicamente? ¿Es una broma? Cuando oigáis,
no puede ser verdad.
Luz Verde.
¿Apostamos a ver quién llega antes?
En cualquier otro momento, seréis eliminados.
Un millón. Vale, trato hecho.
Los que logren cruzar la línea de meta sin ser eliminados en 5 minutos superarán este juego. Que comience el juego.
Luz verde, ya puedes correr y parar.
Jugador 324. Eliminado.
Eliminados los que se mueven.
Sí, eliminados del juego y de la vida. Ahí está lo macabro, lo distópico. Cada vez que un jugador es eliminado, es decir, muere, se añaden 100 millones de wones al bote. Es poner un valor a la vida, mejor dicho, un precio a la muerte de alguien, y es absolutamente salvaje.
Madre mía. ¿Y que algo así nos enganche no dice algo un poco siniestro de nosotros, de esta sociedad?
Hombre, no llegaría a decir eso propiamente. A ver, el morbo no es el motivo por el que seguimos viendo la serie. Igual que no seguimos viendo El Señor de las Moscas por el morbo de ver a qué niños se van a cargar a continuación. O sea, seguimos viendo porque nos abrazamos al destino de los protagonistas, porque sentimos su desesperación como propia, porque podríamos ser cualquiera de nosotros. Decía que el inicio puede parecer excesivo, pero ayuda mucho a ponernos en la piel de los que se meten en ese concurso, ¿no? Hay hasta un matrimonio, un abuelo, una huérfana, todos desesperados por sobrevivir en un mundo que se ha vuelto hostil, en el que se están quedando atrás sin poder ni siquiera llevar a su madre al médico, por ejemplo.
Sí, o sea que por lo tanto tiene algo de denuncia la serie.
Es algo más. Sin entrar en spoilers, hay reflexiones más potentes que la simple denuncia gracias a la evolución de algunos personajes. Y en esos desarrollos nos vemos tan reflejados que pasa a ser una serie más bien profundamente reflexiva.
Hombre, lo que queda claro es que no estamos ante una serie para todos los públicos.
Sin duda. Tampoco es tan desagradable como podría llegar a ser. Tiene algo de tarantiniana la violencia en esta serie, algunas de las escenas, desde luego, pero la violencia, digamos que no se vuelve en algo casi estético porque, joder, te afecta. O sea, ya son personajes a los que, pues eso, tienes un afecto hacia ellos y es perturbador lo que sucede en la pantalla, con lo cual no es para todos los públicos, ni mucho menos.
Bueno, pues ya hemos analizado esta serie, vamos a ver, lo dejamos a criterio de nuestros espectadores, pero además Arevalillo nos trae dos recomendaciones más por si el calamar no nos acaba de atrapar. La primera, un thriller que a mí me consta que te ha atrapado a ti, Clickbait.
Su marido está sujetando un cartel en el que pone abuso de las mujeres. ¿Alguna idea de lo que podría significar?
¿Por qué no se centra en lo de 5 millones de visitas y moriré?
Nick es la persona más buena del mundo. Jamás le haría daño a nadie, hombre o mujer.
¿Reconoce la letra? ¿Es de Nick?
Sí.
Eso no significa que sea cierto. Está claro que le obligaron a escribir eso. ¿Es Nick?
No, es Ethan. Disculpe, inspector. Tengo que llamar a mis hijos.
Claro, tenemos lo que necesitamos de momento.
¿Entonces nos llamarán?
Claro, sí.
Tiene que conseguir que retiren ese vídeo.
Nos estamos tomando esto muy en serio, señorita Brewer.
Bueno, maravillosa serie que no deja de sorprender en cada giro, en cada ingrediente que añade. Será que no hemos visto thrillers de todos los colores, pero este tiene algo diferente, ¿no? Una frescura y una humanidad que a mí me atrapó. Una chica descubre con horror un vídeo de su hermano en internet con un cartel en el que pone que abusa de mujeres y que con 5 millones de visualizaciones morirá. Ese es el clickbait de la serie, claro, pero lo que viene a continuación es mucho mejor. Para quien piensa que ninguna serie de este tipo va a sorprenderle por el final, bueno, pues que pruebe con esta. Y además con una reflexión espectacular, y ahí también se parece un poco al juego del calamar, sobre la banalidad del mal.
Fíjate, lo anoto, anoto la serie. Aunque menos mal que también nos has traído algo un poco más positivo, vaya. Solo asesinatos en el edificio.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
Tenemos que ir a buscar alguna pista. ¿Quieres venir?
Si quiero colarme en el piso de un muerto y revisar todas sus cosas, suena divertido.
Bueno, pese a la apariencia, esta serie es entrañable, familiar, positiva, aunque trate de asesinatos. Comienza un poco como parodia del exagerado mundo de los podcasts sobre asesinatos en Estados Unidos y acaba siendo una serie humana sobre la vejez, sobre las heridas del pasado, sobre el fracaso, en torno a la Arconia, un edificio de Nueva York del que te enamorarás, y los personajes de Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez investigando un aparente suicidio que no es tal. Maravillosa, ligera, entretenida, con muy buenos giros y con unos gigantes de la interpretación que hacen brillar cada diálogo. Vamos, una verdadera joyita.
Oye, si tienes que elegir una de las tres, el juego del calamar, clickbait o solo asesinatos en el edificio, ¿qué recomiendas, querido
mío? Pues mira, para toda la familia, solo asesinatos en el edificio, claramente. Para engancharse, el juego del calamar. Y para algo que tiene de los dos mundos, o sea, de una serie que también tiene su punto positivo y que la disfrutas al final, clickbait. O bueno, sea, que en el fondo a todas.
Eso digo, está difícil la elección. Querido Javier García Arevalillo, gracias por ser una linterna en medio de este laberinto. Un saludo.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Adiós.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la esquina del misterio nos vamos a trasladar hoy al verano de 1912, hace más de 100 años. Concretamente a las 2:30 de la madrugada de un día en Monte Carlo, en un glamuroso hotel, el Hotel Metropole, en el que todos los huéspedes dormían. Y por eso ninguno de ellos advirtió la presencia de un hombre enmascarado y embutido en una malla negra que caminaba con sigilo por uno de los pasillos. El hombre se acercó a la habitación de un matrimonio de magnates americanos e introdujo una ganzúa en la cerradura que no tardó mucho en ceder. Y en este punto de la historia vamos a hablar de quién era este señor, el ladrón que no hacía ruido y que llamaban Fantomas, con José María Zabala, que de nuevo está con nosotros. Muy buenos días, José María.
Buenos días, Cristina.
Un ladrón silenciosísimo. Continúa con la historia.
Bueno, un ladrón silenciosísimo y famosísimo, celebérrimo, Fantomas nada menos. Nuestros oyentes sabrán que en 1964 se estrenó la película que llevaba su nombre, Fantomas, interpretada por Luis de Funes. Y está inspirada en un hombre que
se existió, llamaba... existió de verdad, que yo nunca hubiese supuesto que Fantomas, efectivamente, al que tenía por un personaje de película, incluso de cómic, pues tuviese un trasunto verdadero.
Sí, sí, no era un personaje folletinesco, sino era un personaje real y además, ojo, español. Había nacido en Palma de Mallorca, nada menos, y se llamaba Eduardo Arcos Puch. Era un escurridizo ladrón de guante blanco al que se le seguían la pista en dos continentes, en Europa y en América. Y era un hombre elegante, seductor, hablaba varios idiomas, se movía como pez en el agua entre la alta aristocracia y tuvo nada menos que un intento de escarceo con la infanta Eulalia de Borbón.
Ah, eso sí que no me lo sabía. La tía del rey Alfonso XIII, la infanta Eulalia de Borbón, quedó entontecida por Fantomas. Cuéntanos eso.
La más guapa de las Borbonas o de los Borbones, como quieras llamarle, que era como tú, Cristina, rubia y de ojos azules.
Bueno, bastante más guapa que yo, pero bueno, en cualquier caso te agradezco el piropo. ¿Y entonces qué pasó? ¿Dónde se conocieron?
Se conocieron en un lugar muy romántico, la Feria de Sevilla.
¡Ah!
¿Qué te parece?
¿Y qué hacía él allí?
Bueno, era Fantomas.
¿Iba a robar o qué?
Pues sí, entre otras cosas. Iba a robar joyas, las alhajas de Eulalia de Borbón, precisamente, y otras muchas botines, ¿no? Porque él, fíjate, Cristina, que él es que la realidad supera la ficción, por eso me río, ¿no? Porque uh-huh. es que no hace falta inventarse nada, ¿no? Es la realidad pura y dura. Él conoció a una mujer argentina que se llamaba Leonor Fioravanti, y se alió con ella para robar a los ricos. Uh-huh. Y, bueno, una especie de Bonnie and Clyde, ¿no? Uh-huh. O and Clyde. Y robaban, pues, en los...
¡Qué peliculón tienen! Sí. ¡Madre mía, madre mía! Sigue, sigue.
Robaban en los transatlánticos. Pero fíjate que esto ya fue la perdición de Eduardo Arcos Punch, o de Eddie, o de los 40 nombres que él tenía, o de Fantomas. Porque fíjate que este hombre era en La Habana, se hacía pasar por escritor. En Roma era escultor y en Nueva York era un noble español.
Sí, el típico truán de altos vuelos.
Sí, sí, sí. Bien parecido, bueno, un seductor, como decía antes.
Bien educado, que daba el pego entre las clases altas.
Políglota. Uh-huh. En aquella época, claro, tú lo decías. Estamos hablando de 1912. Y ser políglota en 1912 no es como ahora, ¿no? Entonces era todo un grado. Bueno, pues este elemento, Fantomas, también se equivocó. ¿Y qué pasó? Pues que durante la Primera Guerra Mundial se estableció en España. España era un paraíso para numerosos ricos de todos los países, ¿no?, que venían aquí. Y él se dedicó con esta mujer, con Leonor, esta argentina, a robar en hoteles de lujo. Y ahí es donde apareció la horma de su mismo zapato, el Sherlock Holmes español, que era Ramón Fernández Luna, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid, que fue, curiosamente, el que implantó las huellas digitales para fichar a los delincuentes en España.
No me digas, fíjate qué cosas que desconocemos por completo. Ramón Fernández Luna.
Ramón Fernández Luna. Este le conocían como el Sherlock Holmes español y fue precisamente quien acabó con la carrera de Fantomas.
¿Lo pescó?
Lo desenmascaró al fantasma, sí.
¿Y se sabe cómo?
Lo detuvieron cuando estaba robando un hotel y le pillaron, nunca mejor dicho, con las manos en la masa.
Pero no ese Metropol de Monte Carlo que estábamos mencionando al principio del espacio, en el verano de 1912.
No, esto fue ya... durante la Primera Guerra Mundial, cuando él ya se centró en España y a robar en concreto en hoteles de lujo. Ahí es donde apareció la figura eminente dentro de la policía, una persona muy célebre, de Ramón Fernández Luna, que fue el que le detuvo finalmente y acabó con su carrera de seductor o de como quieras llamarle, Cristina.
Bueno, fascinante, verdaderamente. Fantomas existía y no solo eso, era un mallorquín llamado Eduardo Arcos Puig, un escurridizo ladrón de guante blanco que después de aterrorizar a tantos millonarios como los que mencionábamos al principio, esos magnates americanos que dormían en el Metropole y que fueron robados, pues cayó en prisión. Y este es nuestro José María Zavala, que tantas cosas de la historia y del mundo del misterio nos revela, y que tiene ahora un precioso libro sobre la relación de pareja, porque ha puesto negro sobre blanco otra vez, porque en realidad es una edición, una reedición, la historia que ha tenido con su mujer, con Paloma, y el noviazgo y el descubrimiento mutuo y el matrimonio que ha fundado una estupenda familia. Se llama el libro Tú y yo, cómo gestionar la relación de pareja. Os lo recomendamos. José María Zavala, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna,
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Sabías que la contaminación del aire provoca 6 millones de partos prematuros al año? ¿Cuál es la relación?
Fíjate, no es la contaminación de las grandes ciudades que sí, sino también la contaminación en el hogar que influye.
Mientras dura la ocupación y el proceso judicial durante años, el propietario tiene que seguir pagando los gastos, los impuestos. ¿Esto tiene sentido?
No tiene sentido.
La incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus terrenos, ¿cómo demostrar que esa propiedad era suya?
Aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el registro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Pero, es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com. En tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A ver si sale la letra, a ver.
No te quedas en nada.
Claro, pero es que se supone que estábamos ahí esperando ese momento.
Creo que viene,
ya viene. Stairway to Heaven, Marco de Pontemoño.
¿Qué tal, Cris? Buenos días. ¿A ti te gusta esta canción?
A mí me encanta.
Bueno, ¿tú te puedes creer que hay gente que la odia, que no le gusta nada?
Bueno, sí, porque hay gente pató.
A Marci no le gusta, está diciendo. A Marci no le gusta, pero
si
sí,
es... A Marci no le gusta. ¿Ves? Es que hay...
Mira,
lo
has
que
visto.
Es más acongojante, iba a decir otra cosa, es que hay no le gusta a uno de sus propios creadores. O sea, es increíble. A Robert Plant esta canción no le gusta nada. Ha dicho que si la volviera que volver a cantar, entrarían urticarias y dice que es como una canción de boda.
¡Qué va! Lo que pasa es que le ha cogido manía.
¿La ha podido coger Tirria?
Sí, supongo que hay cosas que las oyes y pueden dar un patatús, ¿no? Claro, pues a mí me encanta. ¿Y a vosotras?
A mí me gusta mucho.
¿Y sabes a quién no le gusta tampoco? A los dependientes de tiendas de instrumentos musicales, porque es la típica canción que cuando vas a probar una guitarra, es la típica que toca todo el mundo.
Es el punteado que te haces.
Esta y Smoke on the Water de Deep Purple son las más odiadas.
Es verdad.
Entonces, hoy he pensado, digo, voy a hacer una lista, vamos a escuchar música hoy de canciones de que odian sus propios autores.
¡Ah!
Que esto es acongojante, yo ya te digo.
Pero pasa mucho.
Pasa mucho, pero es curioso porque son muy buenas canciones todas las que van a sonar, muy conocidas, hiper conocidas.
Porque las aborrecen.
A lo mejor también
de
porque...
tanto tocarlas y cantarlas.
Sí.
Hay otros motivos, ya verás
cómo... Ah, bueno, vale.
Hay otros motivos.
Ah,
por ejemplo, esta canción de Madonna, a Madonna no le mola nada. Fíjate que es un temazo, o sea, es el Like a Virgin, que es un temón de Madonna, es de los primeros petardazos que pegó Madonna, fue en el 84, fue de las canciones que la sacaron al mundo de la fama, y ya hacía 40 años, fíjate, es que asqueroso.
¿40 años tiene esta canción?
Desde el 84, y estamos en el 2022, 21. El año que viene ya, 38, 37,
sí.
No está mal, ¿eh?
Wow.
No eres ni proyecto vosotras, ¿no?
No, qué va.
Pero, ¿cómo te gusta, Marcote?
Sí, me gusta flagelarme con mi edad. No, me gusta, en fin, bueno.
Pero tú de verdad que sufres por la decadencia de la edad, Marcote, no me lo puedo creer.
Cuando me la ponen delante, sí. De a diario, ¿sí? No. De a diario,
cosas,
no. Pero cuando veo lozanía y juventud y asquerosamente gente asquerosamente joven, pues me da bastante.
Ay, no lo entiendo. Con esa libertad física y de artística que tienes,
sí,
no lo
sé. Sí, pero es cuando me meten el dedo en el ojo. Bueno, en fin, que Madonna que no puede oír ni hablar de esta canción en pintura, es más, no la toca en directo casi nunca, por no decir nunca, solo lo hará, como ella misma ha dicho, como decía Liam Gallagher, o no, el Gallagher, si la abonan 30 millones de dólares, entonces sí que la canta, sí que la va a cantar.
Pues ya verás tú cómo salen en algún momento.
No, de hecho, yo creo que...
Es que hay gente pato.
No, la tocó en una gala de los premios MTV, en esta que se dio el filete con la Britney, Cristina,
sí,
que se dio un morreo ahí con ella. Pero no la cantó, la cantaron ellas,
y
ella hacía el bailecito y se daba el filete. Nada más.
Me parto.
Bueno,
echarse el filete tiene que ser también parte del vocabulario que está copiando Ana Huertas de Marcote.
Echarse no. Darse
el filete. Lo tengo apuntado.
Bueno, con esta vais a flipar. Hay una canción de Frank Sinatra que Frank Sinatra no aguantaba.
No me lo puedo creer.
Esta. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love
before the night was through? ¡Qué cosa tan buena!
¿Cómo te quedas? Que esta
Bueno, yo supongo que la tuvo que cantar tantas veces que acabó hasta el moño.
Bueno,
yo tengo otra hipótesis.
A ver, cuidado.
Porque, a ver, no es tan general con Frank Sinatra, que podría ser también, sino porque seguramente que igual que nosotros relacionamos canciones con momentos o con lo que sea, pues ellos igual, pero con sus propias canciones. Es decir, la compuso dedicándosela a, yo qué sé...
Bueno, Frank Sinatra componía poco. El caso es que...
Vale, o cantarla, ¿vale? Yo qué sé, pues eso es una situación...
Ya le vino dada esta canción. Una canción que salía en una película, salía James Garner y Melina Mercury. Era una melodía que sonaba y el compositor hizo esta canción. Dijo la Melina Mercury, que era la que le iba a cantar, que no, que molaba más para una voz masculina. Y entonces se la dieron a Sinatra. Y a Sinatra no le molaba nada, le cambió la letra, le cambió el título. Y aunque tampoco le gustaba cómo quedó, la grabó. Y aún así que la ha cantado un millón de veces, sigue sin gustarla, ya te digo, esta canción que hago, yo creo que ha cantado en todos los shows posibles, salen todos los discos de grandes éxitos de Sinatra.
Qué curioso que no le gustase.
¿Y ha llegado
alguna razón? ¿Explico por qué resultaba insuficiente?
Más o menos ha dicho lo siguiente, ha dicho que es la peor canción que ha escuchado nunca, que si a su público le gustaba esta canción, entonces les debía chiflar el yogur de piña, esto no lo entiendo muy bien, y la ha calificado, y lo digo textual, como un pedazo de mierda.
¡Ay! Fíjate,
así que estas son las razones que esgrimía Francis Albert Sinatra.
Pues bueno, yo no sabía que me gustaba la caquita.
Bueno, de hecho, incluso en mitad de un concierto en Las Vegas llegó a decirle al director de la orquesta, le dijo, si te atreves a tocar esa canción de nuevo, te meto el arco del violín allí donde no te da el sol.
Donde no te da el sol.
Así se las gastaba el tío Frankie.
Qué cosas estamos descubriendo hoy con Marcote.
Sí, bueno, y hay canciones que son eternas, o sea, brutales, que son himnos de una generación como esta en Nirvana, que a Kurt Cobain no le molaban nada. En esta sí que yo creo que se cumple lo que decíais todas, de que tanto se la pedían a Kurt Cobain, es que rayó tanto esta canción, es tan buena y es la marca de una generación, de esa generación X del grunge, ese estilo de música que apareció en los 90, que tantas veces le debieron a decir a Kurt Cobain y a los Nirvana
que
se estomagó. Y este señor es que encima es muy rarito, que llegó a decir y que le daba vergüenza tocarla, de tanto
era,
que se lo pedía.
Por favor.
Era porque murió.
Sí, sí.
Sí, y luego,
en el club de los 27, ¿no?
Sí, este
pertenece.
Sí.
A ver, venga,
uno de los
un sinónimo.
Héroes de mi
no,
hija
dice, no, dicen que la mujer le mandó un regalo, le mandó a alguien que le pegaba un tiro con una escopeta. Eso dicen, ¿eh? Fue un tío
serio?
Que lo mató. Sí, sí. Bueno, hay muchas hipótesis sobre la muerte de Kurt Cobain. Hay libros incluso y hay películas documentales, sí.
Uy, yo he visto documentales, pero en esa dicen que fue él mismo.
El caso es que en directo, bueno, se dice que se suicidó, pero hay gente que dice que había un vagabundo por ahí, hay gente que dice que lo pagó.
Bueno, también
Kurmilov.
Dicen que Elvis está vivo y que no hemos llegado a la luna.
Y que Hitler vive en Argentina, eso también lo he escuchado.
Sí, sí, en una cabaña. Sí.
Y Jesús Gil también.
Jesús Gil estaba en vive, ¿no?
Viven juntitos entonces, ¿o
madre
qué?
Madre mía, Jesús Gil, cómo me ha venido, qué reflujo me ha venido de repente con Jesús Gil. Bueno, eso, que imposible ver una versión en directo de... Muy difícil ver una versión de Smell Like Teen Spirit. Yo creo que alguna vez la tocaba, pero en plan de broma, porque estaba tan hasta el gorro de la canción que acabó muy harta. Te va a sorprender porque una de las artistas favoritas mías de la vida, que es Cher, odia una canción, un disco y una parte de su carrera.
Bueno, la sorpresa es doble. No solamente que odie esta canción, sino que a ti te entusiasme, Cher. Jamás lo hubiese dicho,
pues
Marco.
Mira, te voy a decir por qué. Porque me parece una de las artistas más completas de la historia de la música pop de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer rock, es capaz de hacer pop, es capaz de hacer baladas, de cantar en directo cuando se lo piden. O sea, es increíble. Cher, he visto que iba a programas y tal, y en cualquier momento le ha dicho de cantar, y canta que lo flipas, no se rasga las vestiduras.
Una diva,
a pesar del look que tiene de inaccesible, súper operada siempre, es una auténtica artista increíble, vamos.
Yo comparto cumpleaños con ella, por eso yo también soy tan artista.
Pero no naciste, madre mía.
¿Cuándo fue?
¿Cuándo es tu cumpleaños?
20 de mayo.
¿Y 20 de mayo? Pero muchos años atrás.
Muchos años atrás nació ella y luego nací yo, en el 96, sí.
Bueno, pues uno de los...
que no te quedan operaciones.
No le hacen falta de momento.
Por ahora.
Uno de los mejores comebacks o resurgimientos de la historia fue el que llevó a cabo Cher en los años 90 con este disco Believe. Y esta canción, Believe, que fue un cipotazo, instantáneo.
Es que mola muchísimo.
El cipotazo, el nombre sí, mola mucho. Y volví a poner a esta señora en el ojo del huracán mediático y musical. Pero ay, amiga, si la preguntas a ella, te va a decir que, bueno, tuvo un mogollón de problemas con el productor, muchas peleas y, sobre todo, hay una técnica que se usa sobre todo mucho ahora, que es el autotune, que Cher usó ya en los 90.
Sí.
Que a ella no le... Porque es un efecto en la voz que te corrige la afinación, que a ella no le hacía falta. Pero sí que es verdad que a esta canción el efecto del autotune que se usa en el estribillo sí que le viene muy, muy bien. Y entonces ella no estaba muy de acuerdo. Y de hecho dice que si se puede evitar tocar estos temas en directo, porque esta hace muchos shows en Las Vegas y la pagan una lana. Shows periódicos en Las Vegas.
Lana. Lana va con la paneja.
Panoja.
Una lana, una paroja, bueno, en fin. El caso es que no, que si puede librarse, se libra de tocarla. Bueno, más artistas, a ver qué me toca ahora. Ah, sí, R.E.M. Rem. Odian esta canción.
Shiny, happy people.
Bueno, pues otra sorpresa, ¿verdad, chicas?
Pues sí.
Sí, vale, la banda de... Es uno de los mayores éxitos de la banda de Athens, Georgia. Yo no sabía que había una Atenas en Georgia. Se llama Athens, el pueblo de los Rem.
Ah,
me
mira,
estás poniendo como
idea.
Las vacas que vienen a Atenas. Está Laura diciendo, ah, pues muy bien, Atenas. Bueno, pues esta con Losing My Religion son de los temas más conocidos de Rem. Y el cantante Michael Stipe difiere un poco con la fama de esta canción. No le mola nada. Porque dice que parece una canción escrita como por niños y que desmerece al resto de la obra de Rem.
Joder, qué raro.
Pues se han hartado de tocarla, volvemos a lo mismo.
Yo debo decir que está guay la canción, pero tampoco os creáis que a mí es una típica canción que digo, ¡guau, temazo! Me gustan más otras de Rem.
Ay, pues bueno,
a
es mí conocidísima.
Es muy conocida.
Sí, claro.
Y justo a mí, yo cuando lo oigo los primeros compases, me da un buen rollo esta canción.
Sí, me alegra
y es como,
el día.
Bueno, tampoco te pasa.
Sí, hombre, joder.
No me pone el pito gordo, pero que sí que te anima bastante. No. Es muy animosa. De hecho,
pero es un poquito aburrida, ¿no os parece?
Es monótona,
sí,
pero
es
tiene
monótona,
su gracia.
Es monótona.
Bueno, ahora la odia todo el mundo, resulta, no solo Michael Stipe.
No.
Bueno.
Es que estoy intentando recordar una canción de Rem que me gusta mucho, pero es que no me acuerdo cómo se llama.
Luego lo miras. Sí. Canciones españolas que odian sus propios artistas, vais a flipar. Enamorado de la moda juvenil, de Radio Futura. Tú fíjate el buen rollazo que tiene esta canción y cómo
a mí me encanta.
Te arrancas a cantarla. Cómo los hermanos Auserón no les gusta nada. Porque, de hecho, no les gusta el disco entero en el que está incluida este Enamorado de la Moda Juvenil, que el disco se llama, que lo tengo por aquí, Música Moderna, pues el primer disco de los Radio Futura, en los que estaba implicado uno de los fundadores de la banda, que era Herminio Molero, y le daba un rollo a las canciones como más naif, más divertidas, que a los hermanos Auserón no les molaban nada. De hecho, reniegan muchísimo. Es muy difícil. Yo creo que solo hay un vídeo, de hecho en YouTube, está capado, no se puede encontrar Enamorado de la Moda Juvenil.
¡Oh, qué fuerte!
No, ¿no? Y yo creo que casi ninguna de las canciones del primer disco, sin desmerecer luego lo que hicieron los Auserón, que para mí es uno de los mejores grupos de la historia del pop español, hicieron discazos increíbles como La Ley del Deseo, Un País en Llamas, o La Historia de Juan Perro, que es brutal. Pues esta primera etapa no les hace mucha gracia.
¡Qué gracia!
Tú fíjate que es un temón, esta divina.
Las cosas que estamos aprendiendo aquí en Aprende y cómo...
Aprende y almuerza con Marcote.
Ahí.
La de Divina tampoco les mola nada, que está en el disco. Divina, esta que es un temón.
Y esa no sé cuál es.
Divina está. Una que hicieron que iba dedicada a Alaska. Esa, que hicieron para Alaska, dedicada a Alaska.
Ah, qué guay.
Escúchate ahora cuando veamos que vas a flipar. Más artistas españoles que reniegan de sus propios temas. Loquillo.
Pues a mí eso tampoco me gusta.
A mí tampoco, lo iba a decir, digo, no, normal que no le guste.
A mí tampoco, pero la sigue tocando en los conciertos.
Claro,
reniega. Porque yo estuve viéndolo en las ventas,
claro.
Y...
Vamos a ver, voy a explicarme, voy a hacer un explicatorio, una explicacionada.
Hazte un explicatorio.
Bueno, en los últimos tiempos... Ha empezado, como tú dices, a tocarla en directo. ¿Pero por qué? Porque cuando grabó esta versión, que por cierto está grabada con Alaska, hace los coros Alaska, o bueno, la segunda voz.
¡Ay, es verdad!
Sí.
Como la de Los Gatos en el Callejón.
No,
¿cómo
pero se
llama?
No,
esa también es con Alaska.
Una banda, Ritmo de Garaje.
Sí, el Ritmo de Garaje.
Bueno, no, esta es con Alaska. La Ritmo de Garaje.
También,
no.
Bueno, luego en fin, te la pones.
Que me distraes. Bueno, el caso es que la versión que grabó al principio de los años 80 no le moló nada. Y por eso dejó de tocarla en directo. Y ahora, en el 2015, volvió a grabar el tema con una banda que se llama New Niles, en vez de con los Trogloditas. Y esta, como que le ha reverdecido los laureles y le mola más, a partir de ese momento, tocarla en directo. Y es por eso, por lo que
porque tiene este rollo.
Tiene un rollo más,
la banda de
más rockabilly.
Niles. Sí, sí, justo.
Y el sonido está más cuidado.
Yo encuentro que es aturdidora.
Es fea, lo siento.
Bueno, de verdad, chicas, en fin, me estáis...
Pero graciosa.
¿Veis? También odiáis la música de...
No,
de Loquillo
no,
en absoluto.
No. A Loquillo no lo odiamos, ¿eh?
Pero
Loquillo
hay una
mola.
Metamorfosis
bueno,
de Loquillo.
Yo la adoro, además.
Bueno, y nos vamos a ir con la última. ¿Cómo se puede odiar un villancico encima si lo has hecho tú? Pues eso le pasa a Bob Geldof. Yeah. fíjate con lo
bonito.
Yo porque has dicho tú que era un villancico porque dice Christmas, que si no yo no capto
no,
que esto es un
villancico.
Claro, esto,
pero sí que se nota música villancico pop. Sí, sí, sí.
Os voy a ubicar.
Espíritu de la Navidad norteamericana.
Británica. Ese bueno, es Bob Geldof, que era el cantante de los Boomtown Rats, pero es más conocido porque fue el ideólogo, ideador, ideante, ¿vale? No sé cómo se dice, del Live Aid, que es un concierto que se realizó a principios de los 80 en varios sitios del mundo, y su pretensión era recaudar dinero para el hambre en África.
Yes.
Y entonces, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, juntó a todos los artistas que estaban en ese concierto y grabó esta canción para la Navidad. Do They Know It's Christmas Time.
O sea, sale Freddie Mercury y todos esos.
No, Freddie Mercury no. No había doblado servilleta, pero estaba, pero que no...
Doblado servilleta, ¿no?
Estaba en el concierto, pero no en la grabación. Está Bono, está Sting, está George Michael...
Yo es que, comparado con nuestros villancicos, realmente tengo una dificultad con el villancico.
Donde esté lo de la burra.
El tamborilero.
El tamborilero.
Hombre, la burra, el chocolatero.
Bueno, el caso es que Bob Geldof, después de escuchar... como dice él, esta canción, todas las puñeteras navidades, está hasta el gorro, dice, a todos los sitios que voy a comprar, al supermercado, está sonando, y acaba hasta el gorro. Es más, ya no le gustó tanto que, de hecho, ha llegado a decir del We Are The World, que también
eso
es...
Eso te iba a decir yo, digo,
que
igual, ¿no?
Dice que es la peor canción de la historia.
¿Tú? Adiós.
¿Cómo puede decir
la
eso?
La que sale Bob Dylan así, súper...
Sí. Oh, yeah.
Bueno, que nos vamos, que nos tenemos que ir ya. Que bueno, que os quiero mucho.
Goombay, Marcote, ponte moño.
Chao, chao.
Goombay.
Goombay.
It's Christmas time.
No puedes llegar a imaginarte las cosas que están en internet sobre ti. Las anécdotas son incontables. El caso de la chica que escribió un libro a partir de la anécdota de haber participado en redes para contactar personas y ligar, y que solicitó a la empresa madre los datos que sobre su persona tenían, y se encontró con una resma entera de folios de análisis psicológico que se podía inferir de los movimientos que ya había hecho en dicha red. O sea que realmente muchas veces ni siquiera sabemos lo que saben de nosotros. No es ya tu dirección, tu dirección de correo electrónico, las cosas que introduces deliberadamente, sino que lo que vas haciendo y diciendo permite reconstruir perfectamente tu personalidad. Vamos a ver si es posible borrar todo esto. ¿Qué es el derecho al olvido en internet? Y hablamos con Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estás?
¿Qué es exactamente el derecho al olvido?
Bueno, el derecho al olvido es una cosa bastante importante, que es el derecho que puede reclamar un internauta a uno de los buscadores, pues Google o DuckDuckGo o el buscador que sea, o Yahoo o Bing, para pedir que cierta información relativa a tu persona no vuelva a aparecer en los buscadores. Es decir, que cuando se teclee tu nombre haya una noticia o un aspecto de tu vida que ha sido público en el pasado y que tú no quieres que aparezca nunca más, porque esto contraviene alguno de tus derechos fundamentales, pues tu derecho a la privacidad, tu derecho a la intimidad o, en fin, es decir, que el hecho de que esa información sea pública va en contra de alguno de tus derechos fundamentales como ciudadano. Entonces es verdad que es un derecho que no es igual de fácil de implementar en las diferentes jurisdicciones, y hay muchos casos, ha habido precedentes en México, en diversos países de la Unión Europea, pero se creó precedente en el año 2009 cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dijo que el derecho al olvido era un derecho reconocido, y entonces obligó a Google a borrar cierta información que un ciudadano particular le había pedido que no apareciera nunca más.
Uh-huh. Y si yo ejerzo ese derecho, Estela, frente a un buscador, les escribo, les cuento lo que quiero, ¿la información desaparecerá de internet?
Claro, lo que pasa que tienes que fundamentarlo bien y explicar por qué eso contradice, pues yo qué sé, gente que aparece de manera errónea en una lista de criminales, o gente que, bueno, por muchas razones, o gente que ha mantenido una relación sentimental que no tiene por qué ser pública. Es decir, cualquier cuestión o bueno, muchas cuestiones. Al final todos estamos en Internet y hay muchas cosas públicas nuestras que no controlamos, y entonces tú tienes que fundamentar por qué eso quieres que desaparezca. Hay veces que los buscadores colaboran y veces que no. Si hay una sentencia de la justicia, están obligados a quitarlo.
Joder, como lo digo, que pasa es que tú, fíjate, meterte en un pleito europea, son palabras mayores, sí. Claro.
Sí, pero bueno, depende del tipo de información que sea, puede merecer la pena. En la Unión Europea se ha reconocido la jurisprudencia y de hecho se ha incluido en la cuarta ola de los derechos humanos fundamentales. Es decir, dentro de la cuarta versión de los derechos humanos se incluye el derecho al olvido, porque al final nuestra imagen pública puede tener una incidencia muy grande en nuestra persona, ¿no?
Oye, ¿cómo podemos estar seguros de que la empresa ha borrado lo que tiene de nosotros? ¿Hay alguna forma de tener certeza?
Bueno, que ha borrado o no, no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que tú tecleas tu nombre en el buscador y esa información ya no aparece ni para ti ni para nadie. Eso es lo que puedes saber. Es decir, que es una cosa que ya no es pública. Que realmente lo hayan eliminado sus servidores, eso es más difícil de saber, ¿no? Se puede comprobar, hace falta una auditoría técnica, un perito informático que vaya y lo mire, pero al menos que cuando cada vez que se teclee tu nombre, esas cosas de tu vida o de tu pasado que no consideras que tengan que ser públicas, pues se borren.
Claro, lo que pasa es que tú puedes comprobar que no sale, pero en los archivos de la formación, sobre todo cuando no medía una sentencia judicial, ¿sabes? Que eso, quieras que no, pues supongo que a las empresas les amedrenta. Pero si se trata de una iniciativa privada que tú escribes a la empresa y le dices que prescinda de los datos que tú le has proporcionado, etcétera, etcétera, probablemente ellos en los archivos lo conservarán.
No se sabe, ya te digo que es difícil de saberlo. Te tienen que enviar un informe aseverando que se ha eliminado de tal servidor, de tal base de datos, y con ese informe poder aseverar que eso ha sucedido, pero claro, es complicado de saber, eso es complicado realmente. Hombre, la legislación, por ejemplo, la legislación en la Unión Europea dice que las compañías de telecomunicaciones pueden mantener datos de sus clientes entre 6 meses y 2 años. Datos más antiguos no es legal. Todo lo que generamos con nuestra navegación, con simplemente tener el teléfono en el bolsillo, caminar por la calle, entrar en un comercio, mirar el código QR de un restaurante para pedir la cena, todo pasa por las compañías de telecomunicaciones y ellos son en realidad metadatos. Lo hemos comentado en Antena más veces, ¿no? No sé tanto, ellos no saben si te has pedido pescado o carne, pero tienen el hecho de que estás en ese restaurante, en esa dirección IP, a esa hora, con ese dispositivo, con esa wifi o con ese 3G, 4G, 5G, y entonces eso que es el metadato, que es como la estructura del dato, todo eso lo tiene la compañía y eso están obligados cada 2 años a eliminarlo. ¿Que realmente suceda o no? Pues yo qué sé. Quiero pensar que sí, claro, que la gente cumple la ley.
O sea, al final estamos radiografiados y completamente identificados.
Sí, al final las máquinas que llevamos en los bolsillos son ordenadores personales más potentes que los que tenía IBM en los años 70 y que ocupaban una habitación entera con las tarjetas perforadas, y a la vez son ventanas al mundo, ¿no? que van diciendo nuestra geolocalización. El móvil, cada vez que lo llevas en el bolsillo, automáticamente cada cierto tiempo triangula con las antenas, y entonces va triangulando para saber tu posición, saber por dónde vas. Luego, si ya encima tenemos la geolocalización activada, pues además de las antenas de tal, lo sabe el Google Maps, el tipo de mapas que usemos. Es decir, hay mucha información que se está... Estamos generando datos todo el rato. Entonces, esos datos, pues hay empresas que los consolidan y que los guardan y que hacen algo con ellos, que también lo hemos comentado alguna vez en Antena, los DMP, los Data Management Platforms. Y esos datos, aunque algunos no se procesen, porque realmente es muy complicado, hay demasiada información y se guarda todo a nivel de metadatos, pero bueno, son datos que están ahí para en el día en el que las autoridades o una compañía privada o alguien decidiera elaborar un informe tuyo, podrían abrir la caja a ver qué tenemos dentro. Ah, pues tenemos esto tal. En general la caja no la abre nadie, ¿no? Son como datos que se van acumulando y nadie lo mira. Pero
claro, pero confiamos en eso hasta el día que se produzca, claro. Pues tremendo, realmente radiografiaos. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, un saludo.
Laura Rubio y Ana Huertas.
¿Qué
tal? ¿Tal los oyentes?
Sí, pues muy bien, como siempre. Cris, ¿alguna vez seguro que te han pillado haciendo algo que no querías que se enterase
bueno,
nadie?
Bueno, sobre todo a mis hijos. Es la vez que vamos en un ascensor enano con un señor sin pelo y dice Felipe mirándolo, ¿por qué está calvo este señor?
¡Ay!
El autobús, digo, el ascensor no se puede abrir.
Pues eso es lo que queremos que nos cuentes hoy. En ese momento en el que te han pillado, que has dicho, Dios mío, a ver qué hago ahora, o alguna pillada que hayas hecho tú. ¿Dónde? En el 666-55-400, en Twitter también, @fin de semana cope y en facebook.com/Cristina fin de semana.
Y también ahí a través de WhatsApp nos habéis mandado mensajes, sobre todo recordando ese 30 aniversario del atentado que cambió la vida de Irene Villa y de su madre.
Somos muchos los que fuimos víctimas del terrorismo. A mi hija, Fin, estaba estudiando periodismo en Madrid y no la volaron la cabeza porque ese día tenía un examen más temprano.
Un gran abrazo, toda mi admiración y todo mi cariño a Irene Villa y a su madre por la entereza que han tenido, la fortaleza.
Y que han nacido dos veces porque tenían que darnos ejemplo a todos los españoles.
Tanto empeño que pone Sánchez y todos sus ministros para hablar de los muertos de la guerra civil, todo eso que me parece bien que los busquen, pero que poco se habla de las víctimas de ETA, de que son recientísimas, son de ahora.
Qué verdad esto, ¿eh?
Sí.
Hay que ver el afán con la guerra civil, sí, y las ganas de olvidar lo que acaba de pasar y todavía está pasando la gente.
La verdad es que sí. Bueno, si te parece, Cris, vamos a escuchar otro muy rápido que nos quedó ayer sobre lo cutre.
Hola, Cristina y equipo. ¿Os acordáis de las dos hermanitas de Arribes, Pili y Mari? Bueno, pues esas somos. Nos invita una amiga súper pesada que fuésemos a su casa, Bueno, al final vamos. Mira, no se le ocurre otra cosa que sacarnos una lata de refresco empezada para las dos. No. Mira, nos empieza a dar la risa floja, que todavía hoy nos acordamos y es que no somos capaces de parar la risa.
¡Pero qué cutre!
Ahí está el nivel.
¡Hala, vámonos a las noticias y hablamos sobre las pilladas!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.